NTN concentrado.
La abuelas, o los abuelos y abuelas son una opción para los cuidados de los nietos, sobre todo a las edades más tempranas. Y quizás esta es una realidad, la vamos a contar ahora a la invitada, poco estudiada en el país. Vamos a hablar con una de las autoras del artículo Las abuelas en la organización social del cuidado infantil. Son reflexiones a partir del caso uruguayo y están publicados por el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento en un tomo que tiene varios capítulos del que ya hemos hablado algunos. Soy socióloga y realizaste este trabajo junto a otra autora, Karina Batiani, ¿no?
Sí, Karina Batiani, que es la coordinadora del Grupo de Investigación de Sociología de Género.
Bien, bueno, quizás una pregunta por todo lo que aparecía, que escuchabas recién en los mensajes okay. Para el arranque, Soles, ¿qué significa que los abuelos se dediquen al cuidado de sus nietos? Por lo menos, ¿qué significado tiene para ustedes cuando hacen el trabajo eso?
Cuidar está en nuestra vida cotidiana. Es algo que hacemos de manera constante y durante el curso de nuestra vida, o sea, nos criaron otras personas, participaron del cuidado, nuestras abuelas, nuestras tías, vamos a seguir cuidando, pero desde la perspectiva de la división sexual del trabajo, el cuidado puede ser abordado o entendido desde múltiples dimensiones. Y nosotros hacemos mucho énfasis en la dimensión de trabajo, o sea, en el hecho de que es una actividad que tiene cierto costo de oportunidad, requiere la inversión de tiempo, requiere la realización de tareas concretas. Por tanto, también requiere un trabajo cognitivo, es decir, poder pensar sobre ciertas situaciones, también una carga mental sobre anticipar problemas, necesidades, por tanto, buscar opciones, solucionarlo, y una carga emocional. El cuidado también es un trabajo emocional, ¿no? Que implica administrar las emociones del otro y las propias. Entonces ahí hay todo un laburo de lo que se llama el trabajo emocional.
Me imagino que están hablando de cuando hay cierta periodicidad y constancia en eso. No es la visita del domingo un ratito, que de vez en cuando, que también conlleva ciertos pensamientos previos y cuidados en el momento, pero capaz que viene cada 15. Estamos hablando de cuando algo se da.
Exacto.
De forma rutinaria, periódica, estable quizás.
Sí y no. O sea, justamente con las encuestas de uso de tiempo lo que captamos es, por ejemplo, puede ser que el domingo sea un alivio, como decía una de las entrevistas,
sí,
¿no?
Sí,
ese factor
rato,
de alivio.
De tarde, lo dejamos.
Lo dejamos, por ejemplo, en la casa de los abuelos y juegan. Y los abuelos en ese momento están cocinando, están preparando la comida, prepararon la casa para recibir a los nietos, etcétera, etcétera. Todo ese trabajo se hace. La diferencia entre el cuidado constante y el cuidado coyuntural la verás, por ejemplo, en un promedio de horas.
Okay.
O sea, en cuánto trabajo no remunerado tenés involucrado en la situación. Y ahí están las diferencias en los mundos de cuidado. No es lo mismo. Vos podés tener como un poco parece que sucede en los niveles altos, en una participación más alta, pero una menor dedicación de tiempo. Que eso es un poco lo que pasa, al menos en un artículo de Spin Anderson, que es como un autor que siempre anda rondeando estos temas de cómo se distribuye el cuidado entre el Estado, las familias, la comunidad y el mercado. Cuando vos tenés una oferta de Estado cuidador más amplia, parece que la participación aumenta, pero el tiempo disminuye. O sea, no es se destruye la familia porque hay más servicios de cuidado en oferta. No, es cambian las dinámicas de cuidado, cambia en la distribución de ese trabajo. Entonces,
siguen yendo a lo de los abuelos, pero menos horas, menos tiempo.
Exacto. Incluso, aparentemente, habría que chequearlo como es en el caso latinoamericano, aumenta la participación.
Ok.
Bien, más pero, cantidad de gente participa,
sí,
no más
menos
horas.
Tiempo.
Menos tiempo. Menos tiempo.
Pero para diferenciar, digamos, los cuidados de las visitas, lo que vos decías es que como que quedan los niños a cargo de los abuelos, no es que están los padres y los abuelos y bueno, y es una visita y estamos todos, sino que quedan los abuelos a cargo. O sea, para diferenciar lo que es estar con los abuelos o estar a cargo de los abuelos.
Exactamente.
Bien. ¿Por qué te parece que es importante? ¿Por qué les pareció que era importante analizar este fenómeno de los abuelos al cuidado de los niños?
Bien, por al menos dos cosas. Siempre exploramos el trabajo no remunerado o buena parte del trabajo no remunerado que exploramos en relación al cuidado infantil. Lo hacemos en relación a los padres y las madres. Por ejemplo, vemos cómo el cuidado de la presencia de hijos afecta la participación en el mercado laboral de las mujeres. Pero esto, en realidad, en la práctica, funciona de una manera distinta. O sea, el cuidado, si bien muchas veces recae en algunas personas de manera concreta, suele tener una red de apoyos que varía, que es inequitativa, por decirlo de alguna manera, dependiendo de nuestro contexto vital. Entonces, los abuelos principalmente los abuelos son figuras que aparecen, y sobre todo en la ENDIS, también en esta encuesta de donde trabajamos algunos datos, como figuras muy importantes en el cuidado. Y no solamente en las encuestas, aparecen en la cultura, o sea, los abuelos siempre están en el cuidado. Y nos parecía que era oportuno poder mirar un poco cómo es ese trabajo por dos cosas. Primero, para complementar esa visión del trabajo sobre las mujeres madres, y conocer las dinámicas de involucramiento de las abuelas. Y segundo, también para indirectamente reconocer un tipo de trabajo que, si bien los abuelos pueden tener diferentes edades, que varía mucho por nivel socioeconómico, las personas mayores, cuando coincide ser persona mayor y abuelo, aportan a la sociedad y al bienestar. Y cómo eso también podría impactar, o parece que impacta, o parece que tiene una relación, estos datos son descriptivos, con la incorporación o sostenimiento de las mujeres madres en el mercado laboral. Y eso los antecedentes lo muestran muy claramente. La participación de las abuelas es clave para sostener a las mujeres en el mercado laboral.
Bien, por tirar, mencionar algunos datos que mencionan en el artículo, decías que son datos de la ENDIS, la Encuesta Nacional de Desarrollo Infantil y Salud de 2013-2018, como para poder comparar, y bueno, y señala que del total de niños incluidos en las encuestas, cerca del 40% recibía cuidados de al menos un abuelo. ¿Qué implica este porcentaje de 40%? ¿Es mucho, poco? No sé qué hay estudiado internacionalmente, pero ¿qué les pareció a ustedes este dato?
Nos parece, depende de por qué encuesta lo mires. Que en uno de cada dos niños cuide un abuelo, suena razonable. La verdad es que la literatura, y esto es algo que pasa muchas veces en el campo de los cuidados, y en las ciencias sociales, no es congruente de manera tal de que haya indicadores consolidados en este momento como para poder comparar este fenómeno. Entonces, realmente todavía estamos como en una fase, como es este propio artículo, exploratoria. Llegar a consensuar que toda la región mida de la misma manera la participación de abuelos es un desafío. Aún debatimos cómo aunar las encuestas usadas de tiempo.
Uh-huh. ¿Y en Uruguay qué datos podrían ser útiles, estaría bueno tener, sean accesibles, se podrían lograr, en qué tipo de encuesta, en el censo, qué podría facilitar una mirada sobre este tema?
Bueno, sin duda los datos censales, tratar de contar con algún indicador básico del tiempo de cuidados que se dedica, sería fantástico. Las encuestas de uso de tiempo lo que hacen es medirlo muy bien, porque se mide por lista de tareas. O sea, vos preguntas por el día anterior, si lavo los platos, si no los lavo, si cuido un nieto, si hice un, o por la semana anterior, va dependiendo del tipo de encuestas y del tipo de metodología. Y en el censo podrías preguntar, muy grosso, estos problemas de recordación en el tema del uso del tiempo son importantes, ¿no? Porque, bueno, ¿cuánto cuidé ayer? ¿Una hora? ¿Dos horas? Pero hay cierta conciencia del tiempo que se destina. Entonces podría ser una estimación general, promedio, pero podría funcionar contar con datos de mínimos de uso de tiempo en el censo, sería fantástico. Ahora va a salir la nueva encuesta de uso de tiempo, que la está, digamos, cerró campo el año pasado y mujeres, y mujeres. Y vamos a ver también si de esa encuesta, esta muestra, permite representar nuevos datos, sobre todo en las personas, de 65 y más. Y también, bueno, según las relaciones familiares.
Mencionan en el artículo, voy a citar, la diversidad de abuelazgos plantea una necesidad de discutir acerca de la ampliación de cobertura y de horarios de los servicios de cuidado infantil. ¿Qué quisieron decir con esto? ¿A qué refieren?
Bueno, no es familia versus cuidado institucional. Mucha gente se alerta porque, claro, no todos tenemos el mismo formato de pensar cómo deseamos cuidar a nuestros hijos e hijas. De hecho, hay una cuestión intergeneracional en donde los hijos y las hijas de personas que invirtieron mucho tiempo en la contratación de centros tienen como una reversión y una lógica de quiero estar más con mis hijos, quiero compartir más el tiempo, bueno, toda una cuestión ahí que se asocia a otros fenómenos en los que estamos trabajando ahora.
Son diferencias intrafamiliares, hermanos que deciden cosas diferentes.
Totalmente.
Mandarlo de los 6 meses, mandarlo de los 2 años, dejarlo, o sea que
intrafamiliares,
están así.
Sí, e intergeneracionales también, porque por lo común siempre son contra, a favor de que el mecanismo sea, sin considerar que el mecanismo puede ser reproducir tu modelo de crianza o, por ejemplo, hacer lo contrario, siempre es como contra un modelo anterior. Y eso, nada, está francamente en crisis. O sea, las paternidades están, los varones están, algunos varones están cuestionando mucho el tipo de varón que los crió y el involucramiento en los cuidados que tenían esos varones, el papel de las madres, que ahora son esas abuelas. Entonces siempre es una cuestión que está en constante negociación en la vida cotidiana y que expresa como tensiones. Entonces no todo el mundo quiere cuidar con un centro. Ahora, la democratización del acceso a los centros y sobre todo brindar una oferta bien percibida por la población, pero de más de 4 horas diarias, parece un mecanismo que, si funcionase de manera óptima, brindaría la posibilidad de elegir, o sea, de tener opciones. Nosotros vivimos en sociedades en donde el familismo no es opcional. Y con familismo no me refiero a que el cuidado familiar sea malo. El problema del cuidado familiar es que tiene una estructura patriarcal en donde las mujeres son las que se hacen cargo de ese trabajo, que socialmente básicamente no pagamos, no reconocemos, no le damos otro lugar que el lugar de, bueno, la naturaleza te criará, ahí están las mujeres trabajando. Entonces el problema no es el familismo, el problema es el reparto del trabajo. En ese sentido, y eso también se ve reflejado en los abuelos y en las abuelas.
Pero ese familismo o esa elección de familia muchas veces se da porque no hay opción, decís vos. Una
claro.
cosa es cuando lo eligen y todo bien,
exacto.
y otra cosa es cuando no tienen opción.
El tema es en qué condiciones tenés vos para elegir.
Claro.
Y ahí está clarísimo el cruce entre desigualdades de género y desigualdades socioeconómicas.
No toquen
Escuchá
nada.
La entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Antía, fue visitar al enfermo grave, ¿verdad? Al enfermo terminal. Y dijo lo que todos imaginábamos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué dijo? No dejen que se acerque a Ope, ¿para qué? Eso es lo que dijo, señor. Eso es lo que dije. Que ni pinche aparezca por Maldonado, ¿para qué no lo dejan pasar el segundo peaje? ¿Sabían eso, no? Está allá, está su
la foto.
Sí, está la foto y dice, persona non grata, señor. ¿Verdad? Porque ya le quiere aplicar la eutanasia al puente de la Barra. Y al intendente Maldonado y Enrique Antía y Lucio Cáceres, ¿verdad? Bueno, un amigo, lo que debería ser un médico, ¿verdad? Porque era un burócrata del Ministerio de Transportes y Transporte y Obras Públicas, ¿verdad? Fueron a visitarlo dos al CTI, al Puente de la Barra.
Se formaron una especie de ateneo político.
Exacto, y le hundieron un palo ahí, le pusieron un palo abajo ahí, ¿no vieron la foto? Está todo con una cara de consternación impresionante, señor.
Es que
la
que
foto... Conmueve, le están hundiendo un palo ahí, como un palo para ver hasta dónde llega esta... El decaimiento
las
que tiene,
caras
¿verdad?
Apesadumbradas.
No, es impresionante, señor, es tremendo. Pero bueno, no, mal o bien estaban haciendo una visita en el CTI, ¿no? Uno no puede ir al
sí,
CTI.
Sí, no, con eso.
¡Selfie! Ahí, a sacarse fotos que tiene con el convaleciente.
Sí, la señora de chaleco, la única mujer que hay en la foto, después se la compartimos a la gente, parece más de velatorio que de CTI, porque está con el típico gesto que uno hace en un
entorno.
Claro,
sí, tiene la manito para adelante.
Mano para adelante, cabeza agacha, lentes negros porque no quiero que me vean el rostro. Y está bien, uno se pone en los momentos más críticos, ¿no? Cuando no hay vuelta atrás.
Exactamente.
Pero acá, bueno,
y después,
todavía la están peleando.
Antía, uno ahí que está en el medio y Lucio Cáceres mirando por abajo de los lentes, no por arriba de los lentes, sino por abajo de los lentes, ¿verdad? Que tiene la punta de la nariz, mirando con cara de... Pero pensar que hasta el verano pasado estaba... Se lo veía rebosante de salud, impresionante. Y bueno, y entonces ahí dice que están ante una carrera contra el tiempo. Bueno, la van a perder entonces, señor, a menos que vayan a la velocidad de la ciencia, ¿verdad? Y dice que está muy contento porque dice que se encaró el tema en un plazo récord. Dice, como un año y medio después, más o menos, de lo que se debería haber encarado, evidentemente, porque si están en una carrera contra el tiempo, y quiere decir que empezaron tarde, O sea, probablemente porque no se habían dado cuenta o no sé qué, pero es evidente que empezando tarde, ¿no? Si no, no estarían en una carrera de contra el tiempo. Es lo mismo que me pasa a mí con la cantidad de gente que tengo que ver antes de irme a Qatar.
Se empezó tarde.
Sí, es exactamente lo mismo. No, claro, ya, pero estoy contento.
Pero defenderlo, que hay problemas mucho más.
En un plazo récord, señor.
Hay problemas.
El tema.
Que se sabrán.
Hace una semana me agarro la cabeza. ¡No!
En breves declaraciones de Cáceres y Antigua se notan problemas mucho más graves que, por ejemplo, su falta de previsión para determinados temas. Ahora, déjeme defenderlo acá. Antigua habla de una fatalidad.
Una fatalidad, señor. No, sí, fatalidades, claro. Bueno, sí, son fatalidades. Es como una CB.
Una te vino como una es CB. Es un tornado puente, que te pasa y te lleva a 10 casas. Sí, eso es una fatalidad.
Sí, una CB, ACB, que segundo. Sí,
yo le vine una CB. Ya no estaba.
No es una fatalidad.
Estaba notable el puente. Un día está notable y al otro día, boom, se te sueltan todas las lingas.
Acá se, va, así, se investigará, supongo, falta de previsión, de control,
ahí
de
está,
mantenimiento.
Ahí en el periodista. Esa es la tarea del periodista.
Investigar
sobre la leche derramada. Eso es lo que hace el PD. Todo el tiempo ahí, encharcado en la leche derramada.
Chapoteando en leche derramada.
Tratando de ver de dónde proviene la leche derramada, señor. Pero ¿de qué ubre salió esta leche derramada?
Supongo que consultarán.
Todo el tiempo está buscando la ubre. Cuando lo que hay que hacer sobre la leche derramada.
Sí. Eso no es un tsunami. No le pasó un tsunami por arriba y tiró el puente. Eso es una fatalidad. Lo que le pasó a Japón en la planta nuclear.
No, eso no es una
igual
fatalidad.
Tenía falta de previsión.
Si viene un tsunami, es evidente que lo va a pasar por ahí. En cambio, esto sí es una fatalidad. Porque no hay nada que haya para que haya sucedido
esto. Darwin, el siglo XX, los ingenieros, toda una obra que puede tener mantenimiento, incluso un control a distancia.
¿Estás hablando de Fukushima o del puente de la Barra?
No, Fukushima era antes. Pero el tsunami fue el siglo XX, la obra antes. Esto es una obra que podía tener, no sé, un monitoreo.
El tsunami puede andar en el siglo XXI también.
Hasta un monitoreo
en
tiempo real.
Para mí no es un invento del siglo XX, el tsunami. Para mí hubo antes del siglo XX y después del siglo XX va a haber tsunami también.
No es un puente.
¿Usted está con esa con la que le tiran salsa de tomate a la obra de Van Gogh?
Yo le estoy diciendo que no es una fatalidad y que no podemos tener a Lucio Cáceres, el primo de Antía, no sé, me dice acá la gente, puede ser.
Sí, un pariente, claro, fue con pariente, señor, como tiene que ser, a visitar ahí al convaleciente, al CTI. Cuando hay un enfermo en el CTI, se piensa en salvarlo. Y esa es la actitud. Claro, porque uno... ¿Probaron de ir a hablarle? Hay que ir a hablarle para mí al puente, ¿eh? No hay que dejar de hablarle todo el tiempo y hacerle sentir la compañía. Dice, porque no se está pensando en el velatorio. Claro, tenemos que tener una actitud de buenas vibras, señor. Porque si no, si ya estamos pensando, porque le preguntaron, esta respuesta fue a partir de la pregunta sobre la existencia de un plan B. Adelante del puente. Señor, ¿cómo de un plan B? ¿Cómo un plan B adelante del puente? Uno no puede ir a ver al convaleciente y ya preguntarle a la futura viuda si tenés visto algo. ¿Viste algo que te guste? ¿Algún milico ahí que anda en la vuelta? Que es esto lo que le están proponiendo, ¿verdad? Que es hacer el puente de milico, señor. Que los milicos lleguen el puente, ¿verdad? El puente de ellos, ese flotante, eso que tiene. Y el periodismo carroña, ¿no? Que ya está pensando en un plan B y se lo pregunta en plena visita del CTI, señor. Y ahí fue que Antía lo puso en su lugar. Le dijo, cuando hay un enfermo del CTI se piensa salvarlo. Y esa es la actitud.
Esto es una cita textual.
Sí. Porque no entiendo por qué lo aclara.
No, por las dudas.
Sí, ya sé eso, por eso. Pero me parece que la gente se va a dar cuenta porque está en su sano juicio, Antía, señor. Cuando hay un enfermo en el CTI, se piensa en salvarlo y esa es la actitud, porque no se está pensando en el velatorio. Correcto, porque
no está tergiversando las palabras de Antía,
porque la
audiencia viene de 10, 15 días donde usted ha transformado esta situación en un paciente de CTI, pero las palabras de Antía usted no las está cambiando para que le se acomoden a lo que usted piensa, sino que Antía dijo textual esto.
Está pasando lo que a mí me gusta que pasa, que es que la realidad se acomoda sola a lo que yo, a las estupideces que yo digo.
Le digo Antía.
Ahí es cuando disfrutamos todo, ¿o no?
No.
Este es el momento que disfrutamos todo. Empezamos hablando de un enfermo grave.
No tiene nada que ver con un CTI.
Hay que hablarle, señor. Le estamos poniendo a alguien que le hable todo el tiempo porque parece que no escuchara, pero escucha, le entra. Hay que agarrarle la mano, hay que hablarle, hay que llevarle una planta para que tenga vida cerca, flores, ¿entiendes?
Carol me manda fotos, pasó por ahí el otro día, qué feo, sobre todo con el tractor ahí, las cintas.
Pero no solo, no, ay, usted se queda en la estética, en lo estético, sí, está intubado, ¿qué quiere, señor? No se ve bien la gente en el CTI, la gente del CTI se ve mal, la gente del CTI lo que le pasa es que no es atractiva, no, nadie pone la foto de él en el CTI en el Tinder. Nadie, señor. ¿Por qué? Porque no va a conseguir nada. ¿Sí? Usted, mire, Lionel, es lo que se tiene. Ay, qué feo que está el puente. Y sí, lógico, está en el CTI.
Un experto, señor, en logística que conocemos escribe, dice, el puente no falló por fatalidad, hay causas bien claras, falló el control y probablemente el mantenimiento. Habría que investigar diseño y construcción.
Bolche. Bolche. Bolche,
hay otro más bolche que dice que la fatalidad es tener entidad de intendente, pero eso no es una fatalidad, este tampoco es una elección, ese sí, pero bolche. Este son dos diferentes.
El ¿cómo es que se llama esto? El botche, son botes, señor, no botes porque los botes no pueden pasar. Vos comunista, esto de los robots, esto, que te compras una granja, eso. Eso, señor, que le compró el Paris Saint-Germain, le compró para que ataquen a Mbappé, una granja de eso.
Claro.
Y dice que la intendencia nunca echó para atrás. Está bien eso, dijo. Quiere salvar el puente, dice. Como que no. Está bien, que no se asustaron ante la adversidad del puente, señor.
Pasamos a dejarlo en manos.
Están calando bien, científicamente, señor. Neocientíficamente lo están calando. Y dice que
si él dice, tuvimos una pandemia, se nos encendió un shopping, ahora esto.
¿Qué le decía el otro día.
Solo usted puede venir esa línea sentida.
De Punta del Este, señor. Las cinco plagas, se lo dije.
Una cosa fue internacional, mundial, lo otro fue un incendio también, con tema de mantenimiento, lo que habrá aquí, ¿no? Cuando salgan las investigaciones, no sé si habrá ahí.
Punta Shopping, los argentinos sin dólares, están engangrenados, cualquiera que lo ve se da cuenta, están engangrenados, y encima los entablillaron ahí con el DS que contó Ricardo, y bueno, ¿y cuál
pero
es?
El único tema ahí que tiene responsabilidad
se viene
como...
ahora, señor, se viene no, el brote tía. De gonorrea en Naná, se viene el brote de gonorrea en Naná, atenta a los carnés de salud, atenta, señor, qué cartón del antiapocalipsis. El antiacalis, señor. Es el antiacalis, ¿da? Y bueno, yo un enfermo lo grave, ya lo venimos diciendo hace mucho tiempo.
Lo dijo usted.
No hagan ola.
No toquen nada.
La columna de Darwin completa en delsol.uy.